Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa
Los Niños de la Red,
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
¡Los Niños de la Red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
Les saludan Mario y Patty Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le invitamos a escuchar nuestro programa todos los viernes a las 8 de la mañana y 1 de la tarde, y también los domingos a las 8 de la mañana.
Estaremos compartiendo testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja y haciendo comentarios relevantes de las entrevistas ya hechas.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención adolescente, te invitamos a escuchar el programa Los Adolescentes de la Red,
donde compartimos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestra vida.
No te lo pierdas, todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 3:30 de la tarde.
Y también en el podcast en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad
en amor.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155, o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
A continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa La Red Norte, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios, preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Aarón Velo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de La Red Norte. Como siempre, es un placer estar con cada uno de ustedes. Y bueno, espero encontrarlos con bien y permítanme enviarles un muy fuerte abrazo y un cálido saludo hasta donde sea que usted nos esté escuchando. Como siempre, estoy muy contento y muy agradecido con Dios y también con cada uno de ustedes que se unen a esta transmisión, porque bueno, sin ustedes todo esto no sería posible. Y como siempre, no agradecido con Dios porque bueno, Él nos permite tener este espacio en el cual nosotros venimos trayendo la verdad de la palabra de Dios, como bien lo dice el lema, ¿no?, de esta radio, compartiendo la verdad en amor. Y siempre así, con mucho amor, es que venimos compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le invito a que no se separe de esta transmisión, sino que continúe hasta el final, porque bueno, como ya usted sabe, si nos ha escuchado desde el principio, traemos series que son de la palabra de Dios y nos ayudan a crecer en ellas. Son series que nos ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. Entonces, espero que sean de gran bendición para cada uno de ustedes, así como también lo son para nosotros. Si usted es la primera vez que se une a esta transmisión, es la primera vez que nos está escuchando, bueno, bienvenidos, bienvenido aquí, bienvenida, porque esperamos que también sea de bendición para ustedes. Y bueno, justamente, especialmente, perdón, el día de hoy, porque hoy comenzamos una nueva serie. Es un tema bastante bueno, es un tema bastante interesante, que considero cada uno de los temas que hemos hablado muy interesantes, pero este tiene algo especial. Bueno, estamos hablando de las siete iglesias del Apocalipsis. Las siete iglesias del Apocalipsis, por lo tanto, en las próximas siete semanas, bueno, es las próximas seis semanas, ¿verdad?, con hoy incluido, vamos a estar hablando acerca de este mensaje que nuestro Señor Jesucristo inspiró al apóstol Juan, ¿verdad?, ahí en la isla de Patmos, que le compartiera estas siete iglesias. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la primera. Es esta, la iglesia que estaba situada en la ciudad de Éfeso. Y bueno, antes que nada, me gustaría invitarle a que, si usted aún no lo ha hecho, que vaya y nos visite en www.radiolared.net, para que de esta manera usted pueda escuchar las series que hemos grabado con anterioridad y también se pueda nutrir espiritualmente de cada una de ellas, y ahora sí que aprender más de la verdad, la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es la única que nos transforma. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría invitarle a que vaya ahí al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y como le digo, esta es la iglesia situada en Éfeso, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 habla de esto. En el versículo anterior a esto que nosotros estamos leyendo en el capítulo 1, nos da un mejor contexto. Pero bueno, dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el que tiene en medio de los que tienen los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este es el mensaje que Jesús, ¿verdad?, dice a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Ahora, antes que nada, me gustaría mencionar que estas cartas, o minicartas, podríamos decir, ¿verdad?, a estas siete iglesias, eran unas iglesias verdaderas, unas iglesias que estaban fundadas ahí en el Asia Menor, en siete diferentes ciudades. Bueno, a veces he escuchado, ¿no?, que hay personas que piensan que son diferentes tiempos de las iglesias, como por ejemplo, por ahí escucho pastores decir, o predicadores, hoy estamos en el tiempo de la Odisea, ¿no?, como si esto se hablara de una temporada, ¿no?, en la historia de la iglesia. Bueno, no, Estamos hablando de iglesias que verdaderamente existieron, que estaban ahí en estos lugares y que tenían, ahora sí que características muy similares a diferentes iglesias que tenemos hoy en día. Pero bueno, le voy a invitar a que vayamos, a que mantenga ahí ese pasaje bíblico, perdón, al cual acabamos de leer. ¿Y por qué no hacemos una breve exégesis del texto? Bueno, aquí en el primer versículo vemos que dice que se está refiriendo al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Habla aquí al ángel de la iglesia. Bueno, en la palabra de Dios nosotros vemos en diferentes ocasiones que se menciona que hay ángeles dentro de las iglesias, que hay ángeles que visitan nuestras iglesias y nos acompañan, ¿verdad? Que son juntamente, son consiervos y ministradores a nosotros. Ahora no tenemos que buscar por qué adorarlos o buscar ahí volteando, ¿no? A ver si los podemos encontrar, sino simplemente dejarlo así, pero sí nos dice la palabra de Dios que hay ángeles ahí. Ahora, la pregunta sería, ¿a este ángel es al que se refiere ahí ese mensaje? Bueno, al parecer posiblemente podría ser que no. ¿Por qué? Porque bueno, el ángel no necesita este escrito del apóstol Juan, sino que al contrario, ¿verdad? Ellos comúnmente son mensajeros. Ahora, la palabra que se traduce como ángel es la palabra ángelos o angelos en el griego, ¿verdad? Y que básicamente quiere decir mensajero. En otros versículos de la palabra de Dios se les menciona así a los pastores de las iglesias como mensajeros. Inclusive en Apocalipsis 1:20, en el cual yo le decía que nos puede dar un mejor contexto, ahí es donde se explica también de esta manera. Dice ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las siete estrellas que han visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces también sabemos que los ángeles no pueden ser los líderes de las iglesias, sino bueno, se está refiriendo a mensajeros, y sabemos que la palabra de Dios también se refiere a los pastores como mensajeros, y la idea de estas cartas era que los pastores tenían que leer la carta frente a la iglesia, ¿verdad? Tenían que ahora sí que mencionar qué es lo que estaba diciendo ahí Jesús a través del apóstol Juan para la iglesia. Y bueno, más adelante dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, como le mencioné al principio, este se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y dice que también tiene el candelero, ¿no? Yo pienso que todos entendemos qué es esto, el candelero, un candelabro, donde se ponen ahí las candelas, las luces, ¿no? Las lámparas. Entonces aquí se está refiriendo a nuestro Señor, como le digo, si vemos en el contexto nos podemos dar cuenta de esto. Ahora, aquí es bien importante mencionar que él no solamente tiene las siete estrellas o estos siete pastores, ¿verdad?, en su mano, sino que las tiene ahí firme y continuamente bajo su control. Esto nos deja ver o nos deja saber que el Señor tiene el ministerio de cada ángel de las iglesias bajo su control y su cuidado, o sea, de cada pastor. Básicamente podríamos decir que el Señor camina entre los candeleros, o sea, entre las iglesias. En otras palabras, el Señor está atento, examinando a cada iglesia y mirando atentamente a qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuál es la motivación, por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos como iglesia. Bueno, más adelante en este mismo pasaje que estamos leyendo, la palabra de Dios nos dice que se está refiriendo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era un arduo trabajo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Y el Señor, vaya que los está felicitando por esto en el capítulo 2, porque estaban trabajando arduamente y habían probado de aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Bueno, hacia fines del primer siglo, algunas personas, ¿verdad?, comenzaban a codiciar la posición de apóstol. Aunque bueno, sabemos por la verdad de la palabra de Dios que esta posición fue exclusiva de los 12 apóstoles. Y es algo, es un problema que tenemos hasta hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día hay una apostolitis, podríamos decir, ¿verdad? En muchas de las iglesias que, bueno, hay personas, ¿verdad?, que quieren ser llamados apóstoles, pero sabemos que para ser así llamado o ser completamente un apóstol, ¿verdad?, en toda la extensión de la palabra, hay dos requisitos, y este es haber caminado con Cristo y haberle visto resucitado. Bueno, con este pensamiento se los dejo y les espero en la segunda, en el segundo segmento de este su programa de la Red Norte.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigas, les habla Elsa Catarizano
y Lilia Velo.
Les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa todos los miércoles 8:30 y 3:30 p.m. y domingos a las 4 p.m. Nosotras compartimos juntas temas de interés para la vida de la mujer en el hogar, pues son temas que nos ayudan a todas en estos tiempos. Te con Elsa en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492, y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios, y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108, 303-472-5108.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Con nosotros aquí en este su programa de la Red Norte. Bueno, si usted apenas se está uniendo a esta transmisión, estamos ya comenzando el segundo segmento, pero hemos estado hablando de un tema bastante interesante. Como les comentaba en el primer segmento, vamos a continuar hablando por las próximas semanas acerca de las siete iglesias del Apocalipsis. Y hoy estamos hablando en ese mensaje que fue dado a la iglesia de Éfeso, la cual, bueno, en Éfeso era una ciudad muy, muy importante, era una ciudad en la cual había mucho comercio, era una ciudad que estaba cerca al mar, estaba unos 5 kilómetros aproximadamente del mar, por lo tanto, pues sí, había mucho comercio, se vivía, podríamos decir, no se vivía muy bien, por lo cual esto llamaba la atención de muchas personas que se acercaban a la ciudad, ¿no? Y venían con diferentes creencias, venían con diferentes culturas, por lo tal, esto se llevó o se dio pues a que hubiera mucha idolatría en este lugar. Se abrió la puerta a eso. Pero bueno, el apóstol Pablo aquí duró ministrando aproximadamente 3 años, en los cuales muchas personas empezaron a convertir al cristianismo. Pero bueno, dentro de todo había una gran persecución, sobre todo especialmente a los cristianos, ¿verdad? Como pienso que ya usted ha de saber, en el primer siglo fue algo difícil para los cristianos, ¿verdad? Eran perseguidos simplemente por no adorar al César y por adorar a Jesucristo. Entonces había una persecución, ¿no?, en todo esto, y le estaba comentando en el primer segmento que la iglesia aquí en Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente, y que bueno, el Señor ahí en el segundo versículo del cual nosotros estamos leyendo, que es Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7, en el segundo versículo el Señor básicamente les aplaude por esto, ¿verdad? Porque estaban haciendo un arduo trabajo en esto, eran muy muy dados a la buena doctrina, a la sana doctrina, pero bueno, más adelante vamos a ver el problema que había, ¿no? Pero esto era digno de aplaudirse, porque bueno, a pesar de que estaban en medio de la persecución, ellos estaban haciendo las cosas bien en ese sentido. Bueno, lo último que comenté, ¿verdad?, es que ellos habían probado a aquellos que se hacían decir o que se hacían llamar apóstoles, pero que realmente no lo eran. Y bueno, yo le comentaba de que esto, el apostolado, ¿verdad?, fue algo exclusivo para los 12 apóstoles. Simplemente llegó hasta el apóstol Pablo y hasta ahí se acabó nada más. Y le comentaba que habían dos requisitos para que alguien fuera reconocido así como un apóstol, y este era haber caminado con Jesucristo, ¿verdad?, personalmente, y haberlo visto resucitado, ¿no?, haber aprendido de él y haberlo visto resucitado. Entonces, había personas, ¿no?, ya en el primer siglo que se querían adjudicar este título de apóstoles, pero que en realidad ellos los habían probado y ellos sabían, ¿verdad?, estos requisitos, la iglesia de Éfeso, y ellos, bueno, los habían reprendido y les habían llamado mentirosos a estas personas. Ahora, el ministerio del apostolado, ¿verdad?, puede seguir, es básicamente plantadores de iglesias, ¿no?, como los misioneros de hoy en día, pero no tienen el título en sí como los 12 apóstoles, sino que eso, como le mencionaba, terminó ahí en el apóstol Pablo. Entonces, esta iglesia de Éfeso estaba haciendo bien las cosas, ellos estaban apuntando al error, ¿verdad?, que estas personas están cometiendo, y era muy importante para ellos tener esa buena doctrina. Como le menciono, hoy ocurre este mismo, o sea, este tipo de personas tratan de llegar especialmente a una ciudad importante como lo era la ciudad de Éfeso, que era básicamente se le conocía como la puerta del Asia Menor, era una ciudad muy grande, así como lo es Denver, Colorado, ¿no?, aquí donde nosotros estamos grabando. Y bueno, estas personas, ¿no?, trataban y tratan hoy en día todavía de hacer esto, de ir a ciudades grandes, porque bueno, si estas personas logran hacer lo suyo aquí en este tipo de ciudades, pues bueno, les es más fácil tratar de dominar ciudades más pequeñas, ¿no? Es muy común que cuando un ministerio quiere comenzar o quiere crecer, perdón, quiere hacerse grande, bueno, comenzar en una iglesia como lo es Denver o Los Ángeles o Nueva York, porque bueno, esto les va a dar más renombre, ¿no? Esto les va a dar promoción, pero sabemos que no es la manera como debe de ser, sino que se tiene que predicar el nombre de Cristo, y el Señor Jesucristo es el que tiene que dar la promoción, si es que verdaderamente se está predicando la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, tenemos que ser así también como esta iglesia de Éfeso en este aspecto de, en realidad, o sea, apuntar al error. Y si hay personas, ¿verdad?, que no están predicando lo que dice la palabra de Dios, también exhortarlos en esta manera. Es nuestro deber como iglesia. Ahora, la iglesia de los Efesios se tomó el trabajo de examinar o de probar a los que se hacían llamar apóstoles. Los Efesios trabajaron mucho por mantener la pureza doctrinal, como le menciono, en medio de la persecución, además de trabajar duro en los ministerios de la iglesia. Y todas estas cosas eran tareas muy arduas, muy difíciles, pero ellos aún así continuaron sin claudicar. Pero bueno, a pesar de todo esto, como le digo, son cosas muy buenas que estaba haciendo la iglesia en la ciudad de los Efesios, pero había un problema grande, y el problema grande de los Efesios es que ellos habían perdido el primer amor, como lo vemos aquí en el versículo 4, que dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos estaban muy ocupados con la pureza doctrinal, con la lucha en medio de la persecución y con los falsos apóstoles, y pareciendo ser casi una iglesia perfecta, ¿no? O sea, como le mencionaba, hacían las cosas muy bien en este aspecto. Básicamente, pues casi estábamos hablando de la iglesia perfecta, ¿no? Podrían dar por ahí pláticas de cómo hacer todo esto, de cómo enseñar a los demás, ¿no? En cómo hacer todo este tipo de cosas, cómo buscar la pureza doctrinal. Mas sin embargo, el problema es que ellos habían perdido la motivación original por la cual eran iglesia, habían perdido ese primer amor, ese primer gozo, no habían caído en la mecánica, ellos sabían cómo hacer las cosas, por lo tanto, la motivación no era tanto el servir a Dios, sino que bueno, era parte de ellos, sabían cómo hacerlo y no estaban haciéndolo con el propósito correcto, con la motivación correcta, ¿verdad? Que es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestra razón de existir como iglesia, hermanos y hermanas, y todas las personas que me están escuchando, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ya sea cantar, ya sea levantar las manos, adorar a Dios, la predicación, no sé, usted póngale nombre. Todo lo que nosotros hacemos siempre debe de estar basado en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Esta siempre debe de ser nuestra prioridad. Nosotros, hermanos y hermanas, nos reunimos para alabarle y adorarle primeramente porque le amamos y porque también estamos tremendamente agradecidos por habernos salvado. Yo no sé usted, ¿verdad?, que me está escuchando, pero yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mi vida si Dios no me hubiera sacado, no me hubiera sacado del lugar en el cual yo estaba, en el cual yo me encontraba? Sinceramente, yo estaría muerto ahorita, o no sé, perdido en la drogadicción, o en algo peor, no sé, no me puedo ni imaginar, pero siempre le doy gracias a Dios y le estoy eternamente agradecido, porque bueno, a pesar de que era su enemigo, a pesar de que yo no estaba obedeciendo sus estatutos, Él me dio lo más preciado que Él tiene, que es Jesús mismo. Bueno, Jesús mismo se entregó voluntariamente y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Gloria a Dios por esto. Esto es algo que nos debería de motivar y deberíamos de tener esa actitud de adoración y de agradecimiento a Dios. Ahora, nosotros no hacemos esto por otro motivo, como por ejemplo porque nos guste, o porque la música satisface nuestros sentidos emocionales, o porque el reunirnos nos hace sentir acompañados, ¿verdad? Y como somos seres relacionales, bueno, el estar, ¿verdad?, ahí acompañados, y la amistad entre nosotros es hermosa, o porque cambiamos de una religión a otra, no, sino que lo hacemos en agradecimiento a Dios, por amor a Él. Ahora, también es importante mencionar que este primer amor no significa tampoco el mero entusiasmo, ¿verdad? Obviamente, no siempre vamos a andar con tambores, saltando, gritando, ¿verdad? No, sino que es el hecho, ¿verdad?, de tener esa actitud de agradecimiento y adoración a Dios todo el tiempo. Ahora, los Efesios habían llegado a un punto en sus vidas en el cual estaban yendo a la iglesia, pero no estaban viviendo como iglesia. Pero luego fíjese que Él les dice, que dice arrepiéntete, y si no hacen estas obras, dice que Él les quitará su candelero. A esto se refiere, ¿no? Aquí va a terminar con esa iglesia si no volvían a su primer amor. Y esto es bien importante, hermano, porque déjeme mencionarle de que Dios no está interesado en mantener a la institución en sí, no de la iglesia, o que cierta iglesia se cierre, sino que Él está, es lo que es su interés, ¿verdad?, principal es mantener una relación personal, viva, eficaz y directa con nosotros. Aquí el Señor les estaba diciendo, ¿verdad?, que tenían que volver al fuego inicial que ellos habían sentido. Y también así usted y yo, hermano, hermana, amigo que me está escuchando, tenemos que volver al fuego inicial que nosotros sentíamos por Él al principio. Cada uno de nosotros, desde nuestra conversión, es lo que produce cómo el cuerpo, la institución, el organismo funcione como Dios manda, ¿verdad? Este actitud de agradecimiento y adoración a Él. Por eso, bueno, esto tiene los mejores resultados. Dios bendice a su iglesia de una manera muy especial y sorprendente cuando nosotros permanecemos enamorados de Él. Y no solo algunos, sino todos los salvos, porque el Señor no salvó solamente a un grupo, sino que Él salvó a toda una iglesia, ¿verdad? Que nosotros somos parte de su cuerpo, de ese cuerpo que nosotros conocemos como la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y vaya que aquí mire que les dice arrepiéntete o arrepiéntanse, ¿no? Ahora, es difícil arrepentirse, ¿no?, por algo de lo cual no se siente culpa, y quizá ellos, porque estaban haciendo muchas cosas bien, no se daban cuenta de esto, ¿verdad?, de su error. Pero bueno, el arrepentimiento es sincero solo cuando uno ve la gravedad de su pecado delante de Dios. Cuando nosotros sabemos y comprendemos que estamos haciendo algo, ¿verdad?, que le está ofendiendo a Dios, ahí es importante cambiar nuestra manera de actuar en ese momento. Ahora, el arrepentirse no es solamente decir I'm sorry, ¿no?, sino cambiar nuestra manera de pensar y dejar de hacer eso que estamos haciendo. Y bueno, como conclusión, hermano, hermana, me gustaría comentarle o preguntarle, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestras prioridades? Hoy el Señor nos está invitando a arrepentirnos si es que hemos perdido nuestro primer amor. Dios les bendiga.